Radio Andalucía Información, actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy dispuestos a que paséis un rato entretenido con lo que os tenemos preparado, que ya os adelantamos que va a ir de libros y de música, sobre todo. Porque, por un lado, vamos a conversar con el escritor Víctor del Árbol, autor de novelas como Respirar por la herida, Un millón de gotas, ganador del premio Nadal hace una década con La víspera de casi todo, y en los últimos años con thrillers que profundizan en el alma humana, como En por encima de la lluvia o Antes de los años terribles, y que ahora cierra la trilogía de novela negra que inició con Nadie en esta tierra y que tiene como protagonista a un sicario sin nombre que ha ido cogiendo más peso en cada entrega y al que ahora, bueno, pues toca despedir con Las buenas intenciones. La novela de la que enseguida pues vamos a hablar con su autor, que ahora la está presentando por Andalucía. Y por aquí tendremos también en breve por Sevilla, por Córdoba y por Granada al cantautor asturiano Nacho Vegas, que va a venir con su nuevo disco la semana que viene. Pero Carlos López ya va a charlar con él en un rato. Pues sí, adelantándote a todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas porque no habíamos todavía tenido a Nacho Vega. Nacho Vega es uno de los que... Mira, no, ayer tuvimos a Javi.
Los nombres de referencia, sí.
Y hoy a Nacho Vega, otro de los referentes que se estrenan en el programa por primera vez, con su Piedra semipreciosa, este último disco con 14 temas. Bueno, pues como es él, ¿no? Siempre con la ternura por bandera, pero también con el compromiso político. Es así. Sí. Y con tres interludios vamos a charlar sobre un disco que tiene mucho enjundia y que nos trae la semana que viene a tres plazas de Andalucía, primero mira, Sevilla, sí, luego Córdoba, al día siguiente y después Granada, o sea que fin de semana andaluz total.
Y que van a tener, bueno, pues muchos de nuestros oyentes oportunidad así de verlo, porque como decimos, bueno, pues viene sí, a tres ciudades andaluzas. Bueno, y el escritor Víctor del Árbol y el músico Nacho Vega son, como decimos, nuestros invitados de esta tarde, pero también hablaremos en este espacio pues de una cita con la cultura K-pop, que va a tener lugar en Granada, en Armilla en concreto, de esas actividades previas al Festival de Cine de Málaga, que ya se ponen en marcha, en lo que se viene conociendo como el MAF. Vamos a hablar también de inversiones en espacios culturales y bueno, y de alguna que otra cuestión relacionada con nuestro patrimonio, entre otros asuntos con los que ya nos vamos a comenzar en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar pues por el cine, que nos gusta mucho, y a menos de un mes para que comience ya el Festival de Cine de Málaga, pues toda la ciudad se llena ya desde hoy mismo, a modo de antesala, de más de un centenar de actividades culturales bajo el título de Málaga de Festival, de MAF. Se han programado 125 actividades en 55 espacios de todos los distritos. Este año el MAF va a girar en torno a dos ejes: Europa ante su espejo, que es una aproximación a la importancia de la cultura europea, y Los 100 de Azcona, que va a recuperar la figura y la obra de uno de los guionistas y novelistas españoles más importantes, que ha hecho tándem tanto tiempo con Luis García Berlanga también, ¿no? Y que bueno, es un referente también del cine, pero también de la literatura, porque también tenía su novela. Bueno, pues de esta programación del MAF y de lo que va a ser el inicio ya, esta misma tarde, nos informa desde Málaga Eduardo Ramos. Buenas tardes, hola.
Viene a mi recuerdo una bici, los donetes y un patín.
¿Qué tal? Muy buenas. El concierto inaugural de Carmento se celebra este jueves a partir de las 8:30 de la tarde en el Cine Albéniz. Y hasta el próximo 5 de marzo, en medio centenar de espacios de la ciudad, como bibliotecas, museos, la Universidad, el Muelle 1 o el Ateneo, entre otras, podremos disfrutar de conciertos, charlas, exposiciones, proyecciones o poesía. Lo explica Cristina Consuegra, coordinadora de Málaga de Festival.
Arrancamos esta, vamos, en un ratito con Carmento, con la malagueña Le Parodi, que también va a pasarse por este concierto tan especial, y con Mondra, que además me gusta siempre decir o recordar que lo que el concierto que se va a ver esta noche en Málaga solamente se va a poder ver en el Albéniz. Así que bueno, si alguien todavía no tiene esa entrada, quedan muy poquitas, y animamos a que se pasen por el Cine Albéniz, que además siempre es muy especial, ¿no? Un concierto en una sala de cine.
La importancia de Europa y el legado del guionista Rafael Azcona articulan la mayor parte de la programación de este MAF 2016.
Este año la programación expandida del Festival de Málaga tiene dos ejes. Por un lado, animar a pensar qué es esto que consideramos que es Europa, ¿no? A través de la cultura, y poner en valor el centenario de Azcona.
La Banda Municipal de Música ofrecerá este sábado el concierto Europa a través de sus bandas sonoras, dando una perspectiva desde la música con la interpretación, entre otras, de bandas sonoras de películas como El Rey Arturo, La Visión o Cinema Paradiso.
Bueno, pues con música, con buena música, con ese concierto, decimos, de Carmento, y bueno, y también ahí con ese dedicado a las bandas sonoras, comienza, como decimos, estas actividades englobadas dentro del MAF, que es la antesala al Festival de Cine de Málaga. Y vamos ahora enseguida pues a hablar de libros. Vamos a hablar de libros en un día en el que a esta hora de la tarde estaba previsto que ya se hubiera dado a conocer en Barcelona la novela ganadora del premio Biblioteca Breve que concede Seix Barral, un fallo que finalmente ha quedado aplazado hasta mañana de momento por la alerta por temporal de fuertes vientos en la ciudad condal y que ha hecho, bueno, que se suspendan la mayoría de las actividades en la capital catalana. Pero precisamente de Barcelona sí que ha podido venirse antes y ya nos visita el escritor Víctor del Árbol, al que hemos tenido por aquí con varias de sus novelas, entre ellas también las más recientes, y que precisamente viene a conversar con nosotros sobre esta, con la que ahora va a cerrar una trilogía de la que hemos dado puntualmente cuenta en el programa de cada uno de los dos títulos anteriores. Y ahora llega con Las buenas intenciones. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Bueno, y nosotros de que vengas ya con estas buenas intenciones, con las buenas intenciones, que aunque se pueda leer, bueno, de forma independiente, con esta cierras ya esa trilogía que iniciaste con Nadie en esta tierra, que continuaba en El tiempo de las fieras, y aquí aún con más peso de ese narrador sin nombre, ese sicario desconocido que desde la primera, bueno, pues se fue haciendo cada vez más protagonista. Yo no sé si eso estaba premeditado desde la primera, o ahí es que se fue adueñando, sí. Digamos, ¿no?
No, estaba programado. O sea, yo la idea que tenía era que, partiendo de un personaje pues un poco estereotipado de la novela negra, digamos, como pueda ser un asesino profesional, que fuera calando en el subconsciente del lector poquito a poco, a medida que fuéramos conociendo su vida, sus antecedentes, cómo se hizo sicario, cómo su familia, su entorno más íntimo, pues que se fuera, por decirlo de alguna manera, humanizando, hasta por llegar a meterse en el subconsciente, como digo, del lector, y ser capaz de empatizar también con un personaje en principio tan apartado o tan distinto de lo que uno se podría encontrar en el día a día, ¿no?
Empieza como una sombra, ¿no? Pero va tomando cuerpo
y
¿no?
se va conforme, corporizando.
Exactamente, sí, sí. Conforme va avanzando y va avanzando la cine y van avanzando también las novelas. Este sicario es el narrador en primera persona, de nuevo, en un relato que bueno, que como los anteriores, pues alterna esa voz con la del narrador omnisciente, ¿no? Componiendo así esta nueva trama, una nueva trama en la que tampoco van a faltar, vamos a ver, las traiciones, los secretos, la ambición, sobre todo eso, la ambición, que es una ambición que mueve a muchos de los protagonistas y que va a precipitar todos los acontecimientos, ¿no?
Bueno, el digamos que esto es como un reflejo de los pecados capitales, sí, podríamos decir, ¿no? Un decamerón, ¿no? En cierto sentido, que claro, a mí lo que me interesaba mucho es, a través de estas tres novelas y de todos estos personajes, pero sobre todo en Las buenas intenciones, que es un poco la conclusión de todas esas vidas, pues reflejar de alguna manera cómo funciona hoy el día el territorio de la ética, ¿no? Uh-huh. Es decir, que cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros límites, qué estamos dispuestos a hacer o no hacer por proteger, pues, un poco nuestro espacio de seguridad, nuestra familia, nuestro entorno, claro, etcétera, ¿no? Y bueno, eso al final es un reflejo, la literatura siempre acaba siendo un reflejo de un estado de ánimo y creo que
y
hoy
de
en
la
día
sociedad actual también,
creo que hoy en día vivimos en una situación pues de mucha tensión, ya no solo por lo público sino incluso por lo privado, ¿no? Estamos, vivimos muy muy condicionados pues por todo lo que pasa fuera de nosotros, y al final pues eso acaba afectando también a nuestra manera de ver el mundo, nuestras relaciones con los amigos, con la familia, ¿no? Esa crispación, ese miedo permanente, ¿no? A ver qué va a pasar, pues que de alguna manera, pues claro, son un poco el signo, yo diría, de nuestros días. Al final, la literatura lo que hace es reflejar de alguna manera, como te digo, el estado de ánimo colectivo.
Sí, es como un poco como el termómetro, ¿no?
Sí,
de la sociedad, ¿no? Del momento. Bueno, es una historia donde vamos a ver que, ya estamos viéndolo, ¿no? Desde la primera, que el más asesino de todos, digamos, el profesional del tema, ¿no? El sicario, va a mostrar más momentos, por momentos, más ética, incluso escrúpulos, que la mayoría del resto de los personajes. Son más respetables en apariencia, pero que vamos a ver que son capaces también de lo peor, ¿no? Aunque, claro, se escuden en diferentes máscaras, ¿no?
Sí, ese es uno de las cosas que más me interesa también, ¿no? De cómo muchas veces las actitudes más criminales están precisamente en aquellos que deberían ser el paradigma,
los garantes
de la decencia, de los derechos, de lo cívico, de la ética. Y cómo pues muchas veces todo eso se disfraza de buenas declaraciones, buenas intenciones, pero que al final siempre se convierte pues en malas acciones. Lo que a mí me gusta más del sicario es precisamente que en tanta oscuridad, ¿no? En hay como grietas de humanidad.
De luz, claro.
De luz,
sí,
¿no?
Que
de ilumina, decencia.
Sí.
Es decir, al final este hombre se acaba refugiando por lo que nos refugiamos todos cuando nos sentimos perdidos, ¿no? En la familia, en los recuerdos, en la lealtad, en el amor incluso, ¿no? Aunque sea en este caso un amor un poco tóxico, poco complicado, ¿no? Y me gusta esa idea de que muchas veces la decencia no está en quien debería encarnarla, ¿no? Muchas veces, como te digo, esos alardes, ¿no? de los valores que deberían regir nuestra cotidianidad, nuestra vida, pues muchas veces solo son disfraces, ¿no? Y yo lo que he intentado con esta novela es quitar máscaras, quitar máscaras a estos farsantes, ¿no?
Bueno, farsantes que para muchos pueden ser ejemplos, ¿no? A seguir, que todo, que incluso
también,
todavía peor, ¿no?
También, porque claro, porque el problema de un sistema criminal es que los valores se subvierten.
Sí,
¿no?
Le dan la vuelta. Totalmente.
Claro, entonces de repente, pues resulta que mentir, pues ya no es una
no está mal, ¿no?
No es una cosa, digamos, anecdótica, sino que lo anecdótico ahora es decir la verdad, por ejemplo, ¿no? O la decencia ahora parece que sea como... A mí me hace mucha gracia cuando usamos palabras, lo de las palabras también es muy interesante, ¿no? El valor que le damos a las palabras. Ahora, por ejemplo, hablar de decencia suena como a tonto.
Sí,
¿no?
Suena, como ingenuo, ingenuote.
O cuando hablamos de relatividad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es ser una buena persona? Bueno, eso es relativo. Hombre, pues no lo es.
O
eres buena persona o no lo eres, quiero decir.
Relatividad cero, ¿no?
Eso es.
Bueno, decíamos que bueno, que aquí a muchos personajes les mueve la ambición a hacer las cosas que hacen. Lo mismo un promotor inmobiliario, ¿no? Que alguien en el seno de la iglesia, porque bueno, en esta trama se mezclan ambos mundos, ¿no? El de las altas finanzas, el de la banca, el clero. Ahí está el escándalo del Banco Ambrosiano, que está también como referente, ¿no?
Sí.
Que lo tienes ahí como a la hora, ¿no? De esta trama también, ¿no?
Sí, porque precisamente, claro, yo quería...
Porque aquello fue muy... Claro,
fue muy escandaloso, claro.
Sí, sí, sí.
Yo quería ejemplificar un poco la doble moral,
claro,
¿no? Y en ese sentido, el escándalo del Banco Ambrosiano y las implicaciones con el Banco Vaticano que tuvo, pues me parecía un ejemplo perfecto, ¿no? Yo no sé si la gente lo recuerda ese caso,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero fue un caso tremendo.
Vinculado con la mafia.
Tremendo,
claro,
¿no? Fue el caso este del este banquero que llamaban el banquero de los curas, ¿no? Roberto Calvi, que de repente pues, se descubre pues, que es un banco pequeño, privado, católico, y que el máximo accionista era el Banco Vaticano, ¿no? Y se descubre que ese banco está blanqueando dinero de la mafia italiana,
sí,
¿no?
Siciliana.
Y que está además financiando pues la Logia P2, el grupo para limitar Gladio, que ese grupo servía básicamente pues para financiar la represión en los años 80 en muchas dictaduras sudamericanas, ¿no? o cómo implicó eso, por ejemplo, a gente como Berlusconi, o como el grupo Rizzoli, ¿no? Por ejemplo, de la editorial Rizzoli, del Corriere, el Corriere de la Sera, ¿no? Entonces, claro, este personaje de repente aparece suicidado, ¿no? Y su secretaria aparece suicidada, y esos casos pues no se acaban de resolver, etcétera. Bueno, me parecía que todo ese tema era muy interesante traerlo a la ficción para ejemplificar pues esto de las buenas intenciones en el sentido irónico.
Irónico,
¿no?
Totalmente, ¿no? Sí, porque con el título se juega mucho, ¿no? A lo largo de la novela. Bueno, ahí está también todo lo que rodea, ¿no? Todo ese submundo también que puede rodear la especulación urbanística, ¿no? Que está muy presente, esos grandes pelotazos a costa, bueno, de la degradación ambiental, del paisaje, incluso del paisanaje, ¿no? El efecto que causa también sobre los habitantes. Y ahí está esa montaña, la montaña catalana, ¿no? Que podría ser un ejemplo, ¿no? De tanto, ¿no?
Sí, sí, de hecho es un ejemplo de bueno, yo la sitúo a un...
Como en Girona, ¿no?
Sí, en la zona a unos 40 kilómetros de Barcelona, ¿eh? Y es un sitio que existe de verdad, es decir, que evidentemente no se llama la montaña, ¿no? Y es un ejemplo muy, muy claro de lo que pasó en este país cuando, digamos, empieza la especulación inmobiliaria y gente que había vivido toda la vida de la tradición del campo, claro, etcétera, etcétera, pues bueno, ve la manera de enriquecerse rápido, vende las tierras, se pone a construir, se montan una vida de nuevos ricos, y cuando llega la burbuja explota,
claro.
Pues eso lo que deja es miseria, ¿no? Y deja pues estas famosas urbanizaciones fantasmas, deudas, gente arruinada, personas que han hipotecado toda su vida, pero... Como siempre pasa, los verdaderos responsables, que en este caso pues son empresarios corruptos, banqueros, etcétera, etcétera, se salen de rositas y siempre pasa igual. Siempre pasa igual, ¿no? Uno sufre, uno paga las consecuencias, siempre paga las consecuencias el mismo, ¿no? El que no se puede proteger. Y claro, aquí hay como una especie de crítica o una reflexión, más que una crítica, una reflexión sobre los papeles sobre el papel que debería jugar el Estado. A la hora de proteger lo que llamamos los derechos fundamentales frente a una lógica que son las leyes del mercado.
Claro,
¿no?
Sí, la empresarial ahí perdura, sí. Bueno, también hay una reflexión ahí breve también, pero también la tiene sobre el turismo de masas, ¿no? Con esa Puglia, que es donde encontramos al sicario al principio, tan de moda que ya prácticamente está invadida, ¿no? Y va perdiendo también, pues como todo, ¿no? Cuando se masifica la esencia. Bueno, volviendo al microcosmos de ese paraje urbanizado que es el de la montaña, surgido de los 90. Ahí es donde se desarrolla prácticamente toda la acción, en esta ocasión, a donde el sicario se dirige para cumplir un último y triple trabajito, un lugar al que, bueno, también va a regresar al mismo tiempo un vecino condenado por la muerte de sus hijos. Ahí también se reflexiona, ¿no?, sobre los casos mediáticos, la influencia que la opinión pública tiene en los juicios, con todos esos procesos paralelos, ¿no? Y estamos hablando de los 90, que si fuera ahora...
Sí,
las redes todavía.
Sí, sí, es un caso de los años 90, que también es un caso real.
Real, sí,
que
sí.
No pasó aquí, pasó en Calabria, en Italia, pero que yo me lo he querido traer aquí, porque además es paradigmático. Y también fue un caso muy mediático, con la desaparición de unos niños, que el padre acaba siendo acusado, condenado, pero esos niños nunca aparecieron, ¿no? Entonces aquí aparece o entra en juego el valor que yo le doy al periodismo de investigación.
Claro.
Es decir, como una periodista de investigación, pues de alguna manera descubre que ese caso estuvo trufado de inexactitudes, de errores judiciales, supuestos errores judiciales, y ella, pues bueno, pues simplemente...
Y de esa presión también.
Y de la presión social, de encontrar un culpable rápido.
Y que convenga.
¿No? Y que además fuera un culpable conveniente, una cabeza de turco conveniente. Y bueno, esta periodista, pues de alguna manera, es un poco el ejemplo que yo utilizo para explicar lo importante que sigue siendo el periodismo de investigación. Es decir, no quedarnos con lo inmediato, no quedarnos con el titular, sino ir al contexto, ir a las raíces y entender, ¿no? Y esa investigación, claro, que pasa, pues que es un valor que me parece esencial sobre la importancia que le damos a la verdad, a la verdad objetiva, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Claro, ¿qué pasa con esto? Que la verdad puede ser incómoda, la verdad puede ser peligrosa, la verdad puede ser también incómoda incluso para la sociedad, que en un momento dado se deja arrastrar
por la
opinión pública y lo que quieren decir, bueno, prefiere pasar a otro lado, ¿no? Bueno, pues ahí están estos garantes de la palabra, diría yo, que es el periodismo de investigación, el periodismo serio, que no se conforma con la superficie, que no se conforma con lo fácil ni con lo evidente, sino que va a buscar la raíz de los hechos, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene, evidentemente, para quien lo intenta. Yo me he inspirado en alguna periodista de investigación que conozco y que admiro mucho, y te puedo asegurar que las consecuencias, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que las consecuencias muchas veces de querer ir hasta el final de las cosas tiene repercusiones en la salud, en el prestigio profesional, en la familia. ¿Por qué?
Sí, que el precio puede ser muy,
muy alto, claro. Muy alto, ¿no? Y al final hay una pregunta que subyace que si merece la pena, ¿no? Claro.
Claro. Bueno, como vemos, van a coincidir ahí, ya decimos, en el mismo lugar, el sicario, bueno, quien ha pagado, ¿no?, la culpa, ¿no?, de esa desaparición de los niños, la periodista que está investigando, con la que el sicario además tiene aquí una cuenta pendiente, y sí, también, bueno, nos vamos a reencontrar con otros personajes como Virginia Ortiz, aquella es policía, el ya jubilado Gordo Soria, también, sí, que sigue con sus dioramas, que ellos tuvieron tanto protagonismo en la sí, entrega anterior, ¿no? Ahí está la referencia, ¿no?, al tiempo de la fiera. Y de ese tiempo regresa también el personaje de la hacker, de Vesna, sí, y ese recuerdo también que está aquí, ¿no?, a esas cacerías humanas en Sarajevo, ahora que ya no se habla del tema solo desde la ficción, porque al final es que la realidad acaba superándola, por muy bestia que nos pueda parecer, ¿no?, a veces, ¿no?, la ficción, me resulta que la realidad...
Bueno, yo te diría que en realidad la ficción supera la realidad desde el punto de vista de que la ficción es una hipérbole, uh-huh, ¿no?, de la realidad. Entonces, cuando yo escribí El tiempo de las fieras, que está centrado en estas cacerías humanas, uh-huh, en Sarajevo, esto es algo que ya se sabía desde los años 90. Lo que pasa
sí,
es que...
Sí, pero no estaba, claro, no se claro, había hecho como tan público,
claro,
¿no?
Claro, lo que pasa es que como la información, pues enseguida sepulta, la actualidad sí, enseguida sepulta lo que pasa, eso pasó muy desapercibido, se olvidó, pero yo me quedé con eso, ¿no? Y creo que ese es el papel que tenemos un poco los escritores, los periodistas de investigación, ¿no? Y es que, como yo he dicho en alguna ocasión, nos volvemos incómodos porque no dejamos que ciertas historias se mueran.
Sí.
Entonces, hombre, a mí me parece muy, muy, muy de justicia poética que después de haber escrito esta novela, pues 30 años después... ahora la Fiscalía de Milán ya decidió abrir diligencias por los hechos reales,
claro,
¿no?
Pasó.
Lo que yo una vez más me pregunto es qué clase de justicia es la que llega 30 años después.
Sí, sí. Bueno, aquí también se lo preguntan también, en la novela también. Bueno, ahí está toda esa violencia, ¿no?, por la que también han pasado y han tenido como escuela en otros escenarios, tanto el sicario, ¿no?, o como la eficiente torturadora que aparece aquí también en escena.
Gran personaje
también, sí, este, el de ella. Ahí está la violencia de los cárteles mexicanos, ¿no?, de los Odávila, ¿no?, que aparecía, la de los criminales también de Europa del Este, la de los clanes africanos también, toda esa comunidad africana, todas las fieras de todo el mundo, ¿no?
Sí,
está lleno, ¿eh?
Sí, 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 porque ¿sabes qué pasa? Que el submundo de la miseria humana, el submundo que se enriquece con el sufrimiento de la gente más humilde, a mí me importa mucho. Me importa mucho porque luego todo ese flujo de sufrimiento se convierte en divisas que van a parar a través del blanqueo de dinero, pues a bancos de Suiza,
a
bancos de Liechtenstein, a construir urbanizaciones, grandes hoteles, grandes negocios, y al final parece como que dignificamos a ese tipo de delincuencia, en el sentido de que no vemos de
lo que hay abajo,
lo que
claro,
hay abajo,
claro,
¿no?
¿Dónde viene todo?
Exactamente. Entonces, claro, nosotros no llamamos delincuente a un constructor que se dedica a blanquear dinero de las mafias africanas que llegan a través de estas famosas estafas de los mails, de que te han tocado 4 sí, millones sí, sí, y que no sé. Bueno, pues yo investigo todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros incluso llegamos a ver como hombres de éxito, personas de éxito, aquellos que logran este estatus, ¿no?, de grandes constructores, de grandes empresarios, y nunca nos preguntamos, o no nos queremos preguntar,
el origen, claro,
el origen de ese flujo de... Y a mí me parecía muy interesante y muy importante explicar cómo funciona esto, desde abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de darle preeminencia a las víctimas, a los que sufren las consecuencias de eso, ¿no? Mira, yo estuve hace unos años en Miami, por ejemplo, ¿no? Miami es una ciudad que se construyó básicamente a partir de los años 50 y 60 con el blanqueo de capitales que venía de la cocaína, básicamente, ¿no? Cualquiera que haya sufrido en sus carnes o que haya visto en su familia o en su entorno lo que te puede llegar a hacer la heroína o la cocaína sabe el tipo de tragedia que es, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba alojado en un hotel en Palm Beach, ¿no? Maravilloso. Y me vino una idea propia de escritor a la cabeza, es decir, ¿cuántos muertos, cuánto sufrimiento
hay aquí debajo?
Claro.
¿No? Sobre qué está cimentado.
Eso, claro. Es que está cimentado. Ajá. Eso. Y eso me parece muy importante, ¿no? Es como si pudiéramos meternos dentro de la realidad y radiografiarla para ver exactamente de dónde está, de dónde viene todo eso, ¿no? Entonces, es como una llamada de auxilio que yo hago, ¿no? A los lectores, de decir, oye, no nos dejemos tanto iluminar,
sí, sí, deslumbrar claro.
por el éxito, claro. ¿No? Veamos de dónde viene eso. Por supuesto que hay empresarios legítimos, ¿eh? faltaría más, pero yo me centro, digamos, en esa parte,
esa fortuna, ¿no?
que se nutre, como digo, de la miseria y del sufrimiento de millones de personas. El año pasado, y yo utilizo datos siempre, cuando escribo siempre me baso en algo real.
Claro.
El año pasado en un informe de la ONU se decía que se calcula que solo el año pasado se blanquearon unos 2,5 billones de dólares del crimen organizado. ¿No? Eso significa el 5% del PIB mundial. Es mucho dinero, ¿no? Y ese dinero afluye a la economía de mercado a través de mecanismos que yo quería comprender y quería analizar, ¿no?
Algo que incide aquí, bueno, porque aquí, claro, aquí hay acción, como en toda novela negra, sí, claro. Ya lo tenemos bastante, pero mucha reflexión, como estamos diciendo, ¿no? Porque se plantean muchas cuestiones y sobre muchos temas, como estos de los que estamos hablando. Otro tema ahí que aparece es el de la redención, uno de ellos, porque, bueno, las buenas intenciones del título, ¿no? Porque de buenas intenciones también está en Pedro al infierno, ¿no? Como decía, no sé si era así el dicho. Y hablando todo esto de las reflexiones que hay aquí, ¿no? Y de todo lo que aporta también, ¿no? Todo, en cuanto a datos y demás. Aquí se cierra ya una trilogía, aquí se cierra toda esta serie de... ¿Se cierra la novela negra para ti? O quiero decir, ¿tus próximos proyectos van por ahí, van a seguir por la novela negra o vamos a entrar en otro terreno?
Mira, yo lo que tengo muy claro es que después de escribir esta trilogía me apetece otro tipo de camino. Quizá centrarme más en la narrativa en vez de tanto en la estructura de porque el thriller tiene cosas muy interesantes, ¿no? Da mucho ritmo y te permite una serie de cosas muy, muy útiles, pero a mí ahora me apetece otro territorio más narrativo, más darle más poder a la palabra y quizá un poco menos a la estructura,
a la acción,
¿no? A la acción, es decir, una novela sin muertos, por ejemplo, muy interesante también, ¿no? Pero pienso una cosa, el tema de la identidad, el tema de la infancia robada, el tema de la injusticia, son temas que para mí son muy importantes, entonces yo voy a seguir en esa temática, lo que pasa es que
lo vas a abordar de otra manera.
Se puede abordar desde otro punto de vista que me parece también más interesante, ¿no? Llevo muchos años escribiendo, escrito, yo funciono un poco por ciclos, escrito sobre la memoria histórica, ¿no? Pues sobre el millón de gotas, la tristeza del samurái, el hijo del padre, esta trilogía que es un poco más noir, ¿no? Más clásica.
Sí, más siguiendo las reglas de
eso
de,
es.
Pero ahora
me apetece otra cosa.
Claro.
No sé exactamente hacia qué territorio voy a ir, más o menos sí que lo tengo claro, pero el foco va a seguir siendo el mismo.
Claro, los temas que te interesan van a seguir tratándolo, pero claro, lo va a hacer ya de otra manera y dándole más peso, como tú dices, ¿no? a la narrativa, porque de hecho aquí ya lo estás haciendo también.
Bueno, es que yo siempre he pensado que hace ya mucho tiempo que la novela negra dejó cruzó ese puente.
Sí, sí.
Esa idea de que no hay que dar entretenimiento puro y duro, ritmo. No, o sea, yo creo que ya hace mucho tiempo hay muy buenos escritores, muy buenas escritoras de novela negra que han demostrado que el fondo y la forma tienen que ir de la mano, ¿no? Además, la novela negra tiene tiene una cosa muy interesante, si me permites, y es que, a diferencia de otro tipo de literatura que se centra más en lo anecdótico, en lo individual, en lo que te pasa a ti como individuo...
Claro, más colectivo, más en la sociedad completa.
Claro, se centra en, la novela negra se centra mucho en lo estructural. Claro. Y a mí eso me gusta, ¿no? Entonces, ahora yo creo que, bueno, pues ya he dado lo que tenía que dar en esta dirección y ahora me apetece también otra cosa, porque yo también quiero seguir creciendo como escritor y evolucionando, ¿no?
Como ha ido evolucionando el sicario.
Bueno.
siempre para bien. Bueno, pues aquí es... Como decimos, aquí nos ha dejado esta despedida de momento con esta trilogía y bueno, lo que estamos leyendo últimamente de Víctor, y nos vamos a encontrar con Víctor del Árbol diferente ya en la siguiente ocasión, cuando volvamos a vernos. Pues deseando. Venga, muchísimas
pues
gracias.
Será un placer como siempre. Hasta
Igualmente.
Pronto. Adiós.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
I was a ghost, I was alone, touching, kiss again.
Bueno, pues dejamos los libros y vamos a hablar ahora de cómo la localidad granadina de Armilla se va a convertir el fin de semana, no este, sino el siguiente, el del 21 de febrero, en el epicentro, bueno, de todo esto, ¿no?, del K-pop. Esta es una muestra, esta es esa película que tanto éxito está cosechando y que premios, y incluso estaba tema de la banda sonora, ya premiada con el Globo de Oro. Bueno, es un nuevo fenómeno musical que arrasa entre los y las más jóvenes, como nos cuenta desde Granada Manuela Pastor.
De Corea del Sur para el mundo, el K-pop es el nuevo fenómeno viral mundial. Además de sus pegadizas canciones, va acompañada de cuidadas coreografías y una estética coreana. Trasciende fronteras hasta llegar a Armilla, que acogerá el 21 y 22 de febrero la segunda edición del concurso K-Energy. Loli Cañabate es la alcaldesa.
Ha nacido una asociación en Armilla, algo que para nosotros es muy importante, porque demuestra que no hablamos solo de un evento puntual, sino de un movimiento que se organiza, que crece y se queda en la ciudad.
Estará conducida por Mario, Mr. Pecas y Yanir. Incluye además un taller de baile exclusivo de mano de Baby Zoo, un coreógrafo profesional de Corea del Sur. Se celebrará en el Teatro de Armilla y la entrada será gratuita.
Bueno, en un cambio total, nos vamos a hablar de nuestro patrimonio. El Museo de Jaén exhibe restaurado ya el óleo Rea Silvia de Rafael Hidalgo de Caviedes. Esta obra de 1890 representa el episodio mitológico de la madre de Rómulo y Remo, que fue condenada a ser enterrada viva por dar a luz a los fundadores de Roma. Es un óleo monumental de 3,5 metros por 5,5 que encaja en el marco de la pintura histórica del siglo XIX. Ya restaurada, fue adquirida por el Museo del Prado y luce en el patio de San Miguel del Museo Provincial de Jaén, como decimos, donde se ha presentado su restauración, que ha consistido en actualizar la obra, limpiarla de barnices oxidados y recuperar pues sus colores originales. Todo el proceso ha estado abierto al público, tanto a través de las redes sociales como durante las propias visitas al museo. Ha estado coordinada por la institución museística y por el Museo del Prado. Esta intervención, con un presupuesto de 18.000 euros, que ha sido sufragada íntegramente por la Junta de Andalucía. Y seguimos hablando de la Junta de Andalucía también y de inversiones. Bueno, en este caso de la Diputación de Sevilla, que invierte 20 millones de euros para la creación de espacios culturales en 7 municipios. Una subvención a la que se añade otra de 6 millones a cada comarca para el desarrollo cultural. Estos datos los desgrana mejor Esteban Pérez.
Estos municipios son Camas, Brenes, Pilas, La Algaba, Espartinas, Estepa y Guillena. Cada uno recibirá 3 millones de euros, salvo Brenes, que serán 2, para que puedan disponer de un teatro, ya que, según Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, tenían déficit cultural.
Déficit cultural es que estos 7 pueblos no tenían teatro, no tenían unas instalaciones culturales acorde al nivel de calidad de programación cultural que queremos dar los municipios. Podíamos tener centro cívico, podíamos tener algún centro cultural, pero ninguno de estos municipios tenía la fortaleza en infraestructuras culturales que va a tener a partir de ahora.
Pero para que haya teatro debe haber programación cultural. La Diputación también va a subvencionar con 6 millones de euros a estos municipios para que puedan tener una actividad cultural y, según el presidente, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que residen en estas comarcas de la provincia de Sevilla.
No se detendrá, no lo hará jamás, es como el viento. No se detendrá, no lo hará jamás, es como el viento.
Bueno, estamos escuchando a Nacho Vegas, que va a presentar el directo de su último disco, Piedras Semipreciosas, con tres citas aquí en Andalucía, en concreto en Sevilla, en Córdoba y en Granada.
Exactamente, concretamente el jueves 19 en la Sala Custom de Sevilla, dentro de la programación del Festival Insólito, el viernes 20 en la Sala Impala de Córdoba y el sábado 21 en Galiatar, en Granada. Vamos a charlar ya con Nacho Vegas. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer hablar con vosotros.
Pues igualmente un placer, y bueno, tenemos ya ganas de hablar contigo y de sumergirnos en esta mina de piedras semipreciosas. Para empezar, ¿por qué lo has titulado así, este disco?
Bueno, porque hay una reivindicación consciente de la semipreciosura del disco por encima de la preciosura, ¿no? Digamos, de estas vidas nuestras que son un poco, bueno, que son imperfectas por definición, por naturaleza, digamos, casi que son, pues hay una consciencia de nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad, que es lo que hace que nos necesitemos, que necesitemos reconocernos los unos a las otras, que necesitemos tejer redes de afectos, ¿no? Que las canciones también pues sean un poco, pues tiendan esos puentes solidarios, y bueno, pues esto es la semipreciosura, ¿no? Para mí, que planea un poco por todo el disco.
Las piedras semipreciosas tienen otra dureza, ¿no? Son más blanditas, digamos, ¿no?
Sí, son más blanditas, son más tiernas, ¿no? Porque bueno, también la ternura creo que es importante. Son eso, pues piedras también más impuras, más mestizas, ¿no? Somos un poco como la gente, ¿no? Todos somos unas mezclas raras, tenemos eso es lo que hace que necesitemos un poco pues reconocer, hacer ese esfuerzo diario, ¿no? Por intentar reconocernos entre gente que tenemos, vivimos en realidades muy diferentes, pues lo que podemos tener en común, o cómo tejer esos puentes solidarios que son tan tan necesarios cuando la vida se muestra a veces tan hostil, ¿no? Como parece, por ejemplo, en estos tiempos.
Lo hables con alivio, un tema en el que, bueno, lanzas este mantra, ¿no? Quizá cualquier placer sea un alivio, de William Barros, ¿no? Lo trufas, de hecho, el disco con muchas referencias sociales, políticas, pero también literarias. ¿Este juego entre literatura y música crees que enriquece la obra?
Bueno, sí, espero que sí, ¿no? Para mí es una influencia importante. Al final también creo que la poesía la encuentras en muchos momentos de la vida, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, en el disco pues está presente, sí, de forma velada, un poco la poética de Mary Oliver, que es bueno, una poeta a la que conocí hace relativamente poco, en los últimos años, y que he leído mucho, y que precisamente pues habla de en su poesía de la necesidad de mantener nuestra capacidad de asombro en la vida, ¿no? Y de asombrarnos ante las cosas, bueno, pues en tal y como yo lo veo, asombrarnos pues implica a veces maravillarnos, pero también a veces pues horrorizarnos ante las cosas espeluznantes que podemos ver, ¿no? Pero ambas cosas significan constatar que estamos vivos, y bueno, es algo que es necesario, es algo que te provoca también la poesía, que te provoca la música, y que te provoca pues algunos momentos también de la vida que son especialmente bonitos o especialmente complejos o dolorosos, bueno, no sé.
Y vuelvo a pensar en ti, como siempre hago al despertar, como un acto reflejo que te sepa lejos, buscando briznas de sol.
Son 14 cortes con tres interludios. Estos tres interludios son interludios claramente políticos, sociales. ¿Por qué has considerado necesario introducirlo dentro de la obra?
Bueno, cuando estuve en estos últimos años, bueno, cuando se fue fraguando el repertorio de este disco, algo importante, vamos, en Chisón, en la ciudad en la que vivo y también en Asturias, por el caso de las Seis de la Suiza, ¿no? Las seis compañeras sindicalistas, que bueno, pues con un montaje judicial en medio, tras defender a una trabajadora que denunciaba un acoso laboral, pues bueno, fueron condenadas, están ahora pues cumpliendo penas de cárcel, estamos esperando pues que llegue el indulto, y bueno, fue algo que fue tan importante porque fue un conflicto que se trasladó a las calles, no hubo una gran grupo de apoyo del grupo Sofitu, que hizo que muchos sectores, ¿no?, más allá trascendiendo el sindicalismo, que apoyaran esto, que hubiera muchas movilizaciones, y creo Arte por el 6, en la que pues también pues músicos pues y artistas de otras disciplinas pues también apoyábamos o denunciamos, ¿no?, esta injusticia. Y como esto se coló en el disco, pues de forma necesaria, porque al final las canciones son permeables a lo que sucede también a nivel social, cuando abres las ventanas, ¿no?, en el momento en que estás escribiendo las canciones, pues también me parecía que este caso en el que se criminaliza el sindicalismo de una manera pues aberrante, que es un caso que no está aislado, ¿no? También sucede pues con los 6 de Zaragoza, por eso de ahí el interludio de Javichu, que me mandó pues ese mensaje desde la cárcel, aunque ahora ya le concedieron el indulto, pero hay dos compañeros más que siguen en la cárcel en Zaragoza, o Adur, que estuvo también en la cárcel por el caso Alsasu, que conocemos pues tristemente, o Ana Gabriel, que para mí es un referente pues político, y que bueno, que es un mensaje precioso en catalán, que estuvo obligada al exilio, y que no son casos aislados, ¿no? Hay presos y presas políticas en el Estado español, hay persecuciones judiciales en Andalucía también, pues compañeros y compañeras del SAT, por ejemplo, lo saben bastante bien. Y bueno, pues algo que me parecía que al final trazaba también un camino en el disco, que era, bueno, que me parecía importante destacar, ¿no?
Pues en nuestro caso, el de los 6 de Zaragoza, demuestra cómo el Estado va a por todas y todos y todes los que luchamos contra el odio de la extrema derecha. Pero bueno, más allá de meternos miedo o de impedirnos salir a las calles, Nos da todavía más fuerzas y nos compromete todavía más en la causa.
Precisamente de las 6 de la Suiza la incorporas a 6 Pardales, este tema que cantas junto a Rodrigo Cuevas. Creo que el estribillo es una parte folclórica tradicional, ¿no?
Sí, 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 es una canción. Es una canción que yo, bueno, claro, la tengo en una melodía que es muy, muy familiar. Pensar que es una canción tradicional asturiana, aunque en realidad la canción original viene de una canción cántabra, bueno, que al final no deja de ser un pueblo hermano, pero luego se reescribió, digamos, en octubre del 34, con motivo de la revolución que hubo en Asturias, la revolución minera. Pues fue una canción que se reescribió en clave de cantar revolucionario, para denunciar un poco la represión que hubo cuando se firmó la paz, ¿no?, con más de 20.000 asturianos y asturianas represaliados, encarcelados, pues violadas, bueno, fue terrible. Y bueno, pues esa canción sigue viva como un cantar revolucionario, y me parecía que era, bueno, que también podía ser bonito pues volver a reescribirla, a resignificarla también para denunciar otro tipo de represión que sucede actualmente, y actualizándola un poco con alguna parte nueva, también contando con Leticia Bacelgas, con Rubén Bada y con Rodrigo Cuevas, que bueno, le conocéis y que es un grande, que también estuvo, bueno, que siempre ha alzado su voz también para apoyar a las compañeras de la Suiza.
¿Sabes que esa melodía también está presente en algunos cantes de la cuenca minera de Río Tinto, de Huelva?
Sí, sí, claro, es verdad, yo creo que me lo habían dicho. Es curioso cómo el viaje que hacen las canciones tradicionales, porque no es de dónde vengan, al final muchas veces no sabemos el origen porque nos han llegado a través de la tradición oral, sino dónde se recoge cada canción, ¿no? Hay veces que yo he revisitado algunas canciones y te das cuenta de que la canción, una misma canción, pues recogida en Asturias y eso, pues recogida en Extremadura, recogida en Andalucía, pues tienen, bueno, por el camino pues han sido reescritas, reinterpretadas, pero manteniendo un poco la esencia, y es muy bonito ese viaje que hacen las canciones y que hermanan al final pueblos.
Yo abrí puertas y ventanas, yo con millares de cines, yo traje ñueces y hablanes, yo vino queso. queso y tortillas. Dime, ¿dónde vas, morena, pa' allá con esa mariona? Voy con el 6 de la Suiza, les puertes de Villabona.
Además lo hila con este discurso precisamente de todo el disco, ¿no? Esta reivindicación, vamos a decir, de lo impuro, ¿no?
Sí, sí, es cierto, las canciones, yo creo que al final está, nosotros que crecimos un poco con pues ya con cuando existía la música grabada y una industria musical, ¿no? En torno a lo que es la música popular, pues yo creo que son estas décadas de casi pues apenas un siglo. Hay un celo excesivo por la autoría, por la propiedad intelectual, ¿no? Esto que se dice, cuando en realidad yo creo que las canciones pues durante siglos se fueron transmitiendo de una manera que las hacía, pues enriquecía mucho tradición, ¿no? Cada vez que se transmitían, pues las voces que recogían una canción la recreaban y bueno, pues iban contaminando en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Y sí, es cierto, este grado de impureza es algo que creo que es innecesario para que es una impureza que al final da mucha más riqueza, ¿no? Es una riqueza inmaterial que al contrario que la riqueza material, que mengua cada vez que la compartes, la riqueza inmaterial crece, ¿no? Cuanto más la compartes, nos hace más grande, ¿no? Y bueno, hay que reivindicar estas impurezas tan, tan preciosas.
Estas piedras semipreciosas, precisamente, ¿no? Tienes también algo muy curioso, ¿no? Le dedicas, y muy bonito, también muy tierno, ¿no? También, ¿no? Un poco hilándolo con lo que comentabas antes, ¿no? Que es esta canción, pues, dedicada a tu madre, ¿no?
Sí. Si escucho un nombre precioso sobre la tierra, ese nombre sin dudarlo, Cristina Vegas, fue la que me dio la vida. Luego me dejó vivirla, fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla.
Sí, 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 es bueno, una no sé la verdad cómo ocurrió, pero bueno, era es una canción dedicada a mi madre, por extensión yo creo que también a todas las madres también de especialmente de mi generación que vivieron también digamos que fueron las que soportaron un trabajo tan importante, tan fundamental, tan duro y tan desagradecido como es el de la crianza y de los cuidados, y que a veces eso pues los hijos no sabemos agradecer lo suficiente, y bueno, pues este homenaje un poco pues para devolver solamente una parte mínima de todo el cariño y lo importante al final que han sido pues muchas madres también para moldearnos un poco y para inculcarnos ciertos principios que son muy importantes para entablar ciertos compromisos en la vida.
Otra cosa que me interesa mucho, que me ha gustado bastante, pues es que cantes en asturiano. Además de estos interludios también, bueno, pues escuchados también en otros acentos y en otros idiomas. Eso también ha sido una posición que lo tenías claro desde el principio, ¿no?
Sí, es algo importante para mí desde también pues, mucho tiempo, son también, ya creo que pues, sí, pues, muchos años también de lucha por la oficialidad del asturiano, como pasa a normalizar una lengua que al final pues de lo que se trata en las lenguas es. Sí, es de identidad, es de comunicación, pero también es de son elementos de cohesión social, son elementos que viven, que están muy presentes en la cultura y que hacen que nuestro pueblo esté vivo, ¿no? Y bueno, sabemos, pues yo creo que hay algo que hace, yo creo que nos que entre Andalucía y en Asturias que siento como una conexión porque precisamente vivimos un poco, o sufrimos, ¿no? Ese centralismo que hace que echemos muchas veces de menos, pues que se hagan cosas desde nuestros pueblos, que nosotros seamos, pues como decía Teresa Rodríguez, uno de mis referentes así políticos, que Andalucía no sea el sur de nada, sino que sea su propio centro, ¿no? Uh-huh. Pues que también es lo que creemos en Asturias, ¿no? Que no seamos el norte de nada, sino nuestro propio centro, de reivindicar también eso, porque sabiendo de dónde vienes, de dónde partes, es cómo puedes llegar más lejos, ¿no? No es encerrarse en tu tierra, sino al contrario, o sea, utilizar realmente lo particular para llegar un poco a lo universal.
Si le sale, si tuviera cortar
viva a ser de mí una más y no tendría cola. Pero de Simón iba a dejar de ser un pasarín. Pero de Simón iba a dejar de ser un pasarín. Y es que yo lo que amaba y era el pasharú. Y es que yo lo que amo y el pasharí. Lo que amo y el pasharí.
Estamos hablando de la creación musical, pero bueno, en la creación artística y cultural del país, precisamente lo interesante viene de la periferia, ¿no?
Sí, yo creo que las escenas musicales más interesantes han salido pues en diferentes periferias, ¿no? Puede ser en la periferia pues del Estado español, pues bueno, con la riqueza cultural que tenéis en Andalucía es impresionante. Y bueno, pues cuando yo también veo las escenas musicales que hay en Euskal Herria, en Cataluña, en Galicia también, bueno, creo que es riquísimo, ¿no? Y dentro de las grandes ciudades, pues también donde creo que surgen las cosas más duras es la periferia, también en su propia periferia, ¿no? En los barrios, en esos barrios un poco donde se vive más, donde la cultura popular nace un poco más con los pies en la tierra y muy consciente de las realidades que se viven y que implican pues mucha calle, mucha ternura y también pues en realidad están muy duras también, ¿no? Materiales.
¿Recuerdas cuando éramos brillantes como luciérnagas en plena oscuridad? Pusimos cimientos de ágata y jaspe, piedra sobre piedra y sin dejar de brillar.
Se reivindica en todo el disco el amor como una herramienta de lucha, el amor como motor.
Sí, es una idea que bueno, es una de las voces solidarias de la Suiza que parece muy importante, ¿no? También habla Ana Gabriel, ¿no? en su interludio de, uh-huh. de esta fuerza, ¿no? Del amor como un acto revolucionario tan nuevo que nunca tendrá el poder ni el Estado y que, bueno, que que nosotras desde la trinchera de la dignidad, ¿no? Yo en el álbum pasado no hablaba un poco de la ternura también en estos términos, ¿no? Como una algo que es, me parece, como un arma que es necesario empuñar, porque es un arma muy bonita y porque no solamente es bonita, sino también la ternura implica reconocernos los unos a las otras. Es lo contrario al cinismo, ¿no? Que sería ese sentimiento que viene, que nos dicta un poco este mundo tan excesivamente individualista, este individualismo que nos quieren inculcar. Y la ternura no solamente habla de cuidados mutuos, sino que creo que es empoderadora, ¿no? Igual que el amor, y puede ser una cosa pues que bueno, que también sea así, exactamente una herramienta de lucha, ¿no? Lo decían, bueno, ya córtate una línea de frente, ¿no? De te quiero y nos vemos en la barricada, ¿no? A las 3 o algo así, ¿no? Un tipo de memoria, pero creo que es importante. Los afectos son importantes también para pueden ser revolucionarios también. Creo que tenemos que tomarlos así, y al final las canciones, aunque tengan esa dimensión político-social, son actos emocionales, y yo creo que también en lo que sucede en el mundo a nivel social y político hay mucha emoción, y eso es lo que intento plasmar en las canciones, esta dimensión.
Tenéis este tema precioso, Tiempo de Lobos, en el que, bueno, habla de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Este presente tan visceral y tan salvaje, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que, bueno, hace ya tiempo que estaba un poco en el aire, pero parece que, bueno, ahora que, pues que por desgracia que tenemos bueno, ya han llegado, ¿no? Esos lobos en realidad que son, yo creo que demonios, disfrazados de lobos, que son animales en realidad muy muy hermosos y que tampoco los tenemos que demonizar, pero sí es verdad que bueno, que a pesar de que mucha gente se negaba un poco a hablar de antifascismo, ahora es necesario. Lo que estamos viendo pues a todos los niveles en Europa, en Latinoamérica y también en la parte de Consejo de América, lo que está ocurriendo pues en Estados Unidos y desde Estados Unidos, lo que está ocurriendo en en Gaza, en Siria, lo que está ocurriendo pues en toda Europa con este auge de la extrema derecha, que está fuera de las instituciones, y lo que estamos viendo también aquí, ¿no?, en el Estado español, cómo va poco a poco pues escalando posiciones y se van normalizando, ¿no? Parece que bueno, que el fascismo que sea una opción política tan legítima como otra cualquiera, y creo que tenemos que luchar contra esa normalización y seguir seguir cantando contra esos discursos de odio, esos discursos racistas y antifeministas y de exclusión total, ¿no? Y tenemos que hacerlo pues desde las trincheras que podamos, y creo que una de ellas es la trinchera de la cultura.
Pregunta si estamos solos y no acierto a responder, pero son tiempos de lobos y no nos podemos ir, son tiempos de lobos. Y no quisimos huir.
Hablando también de la trinchera de la cultura, no quiero dejar pasar pues esta edición tan bonita, tan preciosa del disco físico, del vinilo. Bueno, para empezar, la portada con esa referencia a los Edmis, pero tiene un desplegable interior realizado por una artista premio nacional de cómic. Bueno, ¿cómo ha sido esta creación? Que no sé si ya ha sido paralela al disco, ¿cómo ha surgido?
Sí, bueno, yo venía trabajando con Miguel Rieva, bueno, pues ese nuevo estreno, ¿no?, en los últimos discos y cuando le llamé para seguir trabajando con él, bueno, pues por una cuestión de agenda, de calendario, no podía, fue él quien me habló, me recomendó a Candela Sierra, y fue como un hallazgo, la verdad es que pues precioso, o semiprecioso, y sí, la verdad es que fue trabajando a medida que el disco se iba mezclando con premezclas y con las letras, creando un poco este universo tan bonito, no tan figurativo, pero tan cargado también de poesía, ¿no?, y de esa sensibilidad tan personal que tiene. Además, bueno, eso, que recibió el Premio Nacional del Cómic justo cuando estaba trabajando en el disco, y me hizo mucha ilusión, y bueno, además la verdad es que es un amor, y es una cosa bonita que tiene esto, lo de publicar también un formato físico, ¿no?, que al final conviven también en el disco no solamente música, sino pues otros artistas, ¿no?, pues una ilustradora como Candela Sierra, diseñadores, artistas plásticos, y bueno, pues también nos creo que los músicos nos curramos un poco más las ediciones porque al final son objetos pues eso, como si fueran pues piedras semipreciosas, ¿no?, cada edición de disco físico.
Bueno, pues estas maravillosas piedras semipreciosas las vamos a tener en Andalucía el próximo 19, el jueves, en la Sala Custom de Sevilla, dentro de la programación del Festival Insólito. El día siguiente, el viernes 20, en la Sala Impala de Córdoba, y el sábado 21 en Aliatar, en Granada. Muchísimas gracias, Nacho Vegas, por dedicarnos este espacio, este ratito de charla a Canal Sur Radio, y por traernos y reivindicar la ternura siempre de tus piedras semipreciosas.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Pues qué bien, y qué mejor que despedirnos con su música, con su voz, con la de Nacho Vegas, ¿verdad?
Sí, además un discazo, hay que acercarse a estas piedras semipreciosas.
Pues hay que acercarse a Sevilla, Córdoba y a Granada,
Granada,
¿no? Que
Sevilla,
es por donde va a estar actuando a partir de la semana que viene. Con Nacho Vegas, os dejamos. Hasta mañana.
Quizás la cura contra la prudencia, materia de amor, despunta el alba. Veo dorados alfileres en tu espalda. Me digo que hoy a lo mejor despierto de mi estupidez, y me repito en nuestra lengua, quiérote tanto que llegó el mañana. Mi bestia solo hace lo que le viene en gana. A veces algo totalmente inapropiado, precisamente es cuando piensas que ha acertado. Y el sol nos baña cuando abro la ventana, y entonces todo me da vueltas. Estaré loco de atar, y algo increíble, bello y bestial, me dice que todo es posible, que esto lo he inventado yo. Diluviando tal vez, y me da igual, escribo en la pared, quiérote tanto que quiero.
24 horas más.
Andalucía.